Con estos programas especiales con motivo de esas euromarchas que comienzan ya el próximo 30 de septiembre en Cádiz, que acabarán el 17 de septiembre en Bruselas y que vienen a pedir que otra Europa es necesaria, que otra Europa es posible. Y hoy, dentro de ese programa especial que estamos haciendo, esos programas especiales, estamos al habla con Ricardo García Zaldívar, que él pertenece a la Junta Directiva de ATAC España. ATAC, recuerdo, es Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. Está presente en 38 países. De hecho, Ricardo García Zaldívar, con quien vamos a hablar, ha sido presidente hasta hace un año aproximadamente de ATAC en España. Es doctor en economía y profesor en la Universidad Carlos III. Ahí es nada. Don Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué tal usted?
Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos.
¿Cómo se presentan esas euromarchas? No sé si tiene usted previsto participar o...
Por supuesto, por supuesto. Es una idea que al principio, cuando la planteamos en ATAC, nos pareció un poco ambiciosa, porque efectivamente se trataba de hacer un movimiento europeo con unas columnas que salieran de distintos, prácticamente de la rosa de los vientos, y al final ha cuajado, y por lo menos la columna que llamamos del suroeste, que es la que sale de Cádiz y llegará a Bruselas pasando por, atravesando toda la península española, Francia y luego Bélgica, pues está ya bastante diseñada, bastante con muchos activistas trabajando y que esperemos que dentro de menos de 10 días, cuando empiece, será un aldabonazo, que es lo que queremos. O sea, queremos que de alguna manera esta sociedad se dé cuenta de que queremos una Europa, pero no esta Europa.
Y no va a ser fácil, ¿no?, cambiar, porque hemos visto que Grecia le ha medio echado un pulso a las instituciones, como ahora se llaman, y le han torcido el brazo.
Es verdad, es verdad. La verdad es que si algo podemos sacar en conclusión de este, digamos, de esta mala noticia que supuso el que Grecia y su gobierno tuviera que agachar la testuz frente a la Troika, pues si algo hemos sacado de positivo es saber que esta Troika, estos representantes directos del capital financiero europeo y mundial, no están dispuestos a que ningún país diga que son posibles otras políticas que la de austeridad y que se puede efectivamente llevar otras políticas alternativas. Entonces, eso es una mala noticia, pero de alguna manera es una mala noticia el ver que se cierra esa puerta en principio, pero vamos, yo pienso que eso no nos debe llevar a la reacción de decir, por tanto, bueno, pues nada, vamos a cada uno por su lado, vamos a intentar que cada país se las arregle como pueda. No, seguimos creyendo que hay muchos problemas que tiene nuestro país que solo se resuelven en una instancia superior, sea esta instancia la actual Unión Europea o otro espacio territorial con más o con menos países, pero con otras políticas. Hay mucha gente que en estos momentos ya es muy pesimista diciendo que esta Europa, que esta Comisión Europea, estas instituciones europeas son irreformables. Yo no lo pienso. Yo realmente creo que aquí, además, no solo tenemos que pensar en términos económicos, hay que pensar en términos políticos, y muchas veces aquí lo que ocurre es un tema identitario, ¿no? Es decir, yo me siento europeo, mucha gente nos sentimos europeos, y no es cuestión de irnos a otro continente o tratar de, porque realmente pensemos que las cosas no se pueden cambiar. Yo llevo canas, o sea, yo he luchado contra el franquismo y en aquellos momentos parecía muy difícil cambiar las cosas, parecía que era irreformable, que el régimen franquista estaba tan asentado y sin embargo el régimen franquista cayó y las estructuras se modificaron, no evidentemente como ahora mismo nos gustaría a muchos, pero sí se modificaron. En ese sentido, yo creo que, y las marchas, las euromarchas tienen un poco esa función de llevar un poco esa visión de que podemos realmente construir otra Europa, pues eso es lo que va en la cabecera de las pancartas y de las manifestaciones que vamos a hacer.
Otro de los lemas que hay es acabar con los paraísos fiscales, que es en lo que nos vamos a centrar hoy con Ricardo García Zaldívar. Pero antes de que entremos ya de lleno en los paraísos fiscales, Ricardo, quería preguntarle porque los días 3 y 4 de octubre, que es cuando va a pasar esta columna suroeste por Madrid, que va a haber actos importantes y que lo tengamos en mente para ese fin de semana, ¿no? El primer fin de semana de octubre.
Efectivamente. Es muy importante que medios de comunicación como el vuestro y como muchos otros, pues hagan llegar a los ciudadanos y a las ciudadanas de esta ciudad y de esta comunidad autónoma que, se va a producir esas marchas que probablemente vendrán de Toledo en autobús hasta unos cuantos kilómetros de Madrid, donde ya entrarán en Madrid andando y hay que apoyarles, hay que ir a caminar con ellos, hay que llegar a Cibeles, hay que hacer los actos que tenemos pensado en Cibeles y que oportunamente se difundirán. No es cuestión ahora mismo de recordarlos, porque entre otras cosas además están todavía en creación, ¿no? O sea, más que en perfilar los detalles. Pero bueno, ese es un poco, está muy bien que lo recordéis, que el sábado que viene, no el siguiente, no sé cuándo se emitirá este programa, es decir, el sábado 3 y el domingo 4, pues las marchas pasan por Madrid y los madrileños y las madrileñas, yo les animo a que participen.
Perfecto. Nos centramos en paraísos fiscales. Estaba mirando ese manifiesto que se ha lanzado con motivo de estas Euromarchas 2015 y veo que hay un punto precisamente dedicado a los paraísos fiscales, que es un tema que realmente asombra que todavía esto esté permitido cuando todo apunta que son actividades ilícitas o muchas veces lo que hay por detrás son este tipo de actividades ilegales. Leo el punto y ya le dejo a usted, don Ricardo, que nos explique un poco más en profundidad. Dice, cuando en Europa existen territorios paraísos fiscales que poseen normas en beneficio de las personas ricas, grandes capitales y empresas, constituyendo plataformas para la elusión, evasión y fraude fiscal, para los negocios turbios, la especulación financiera o el lavado del dinero de los corruptos y de la criminalidad organizada, habremos de decir basta. Ahí le dejo el toro, en suerte.
Pues sí, eso resume un poquito efectivamente por qué hemos metido ese punto, como hay otros, como una de las reivindicaciones básicas que queremos que estas marchas hagan visible, que hay una ciudadanía que rechaza absolutamente eso y que de alguna manera también hay que entender, ¿no?, qué es lo que está detrás. Hay veces que los paraísos fiscales ya, la gente tiene una idea de ellos, o sea, y siempre les viene a la cabeza, yo estoy seguro de que a muchos que están oyendo también les ocurre, les viene una palmera, ¿no? O sea, como si realmente esto fuera algo así como una isla en el Caribe donde pues está escondido el dinero. Este concepto no es exactamente así, ¿eh? Es decir, hay una, digamos, no voy a citar personas, pero se ha dicho muchas veces que los paraísos fiscales están ahora mismo en la Castellana de Madrid. Los paraísos fiscales están en la City de Londres. Los paraísos fiscales están en el estado de Delaware, en Estados Unidos. Los paraísos fiscales realmente lo que han conseguido son unas jurisdicciones en las cuales se ha consolidado algo muy nefasto para el funcionamiento de la fiscalidad en los países. Ahora explicaré por qué la fiscalidad es importante y por qué esto le afecta, porque de alguna manera se basan en dos elementos claves. Uno es la opacidad, que tiene que ver con el elemento fundamental, que es el secreto bancario. Es decir, todos estos paraísos fiscales tienen unas instituciones financieras en las cuales hay unas cuentas que no se sabe quién es el titular. Lo sabe el banco, lo sabe la institución financiera, pero, digamos, las agencias tributarias que persiguen el fraude fiscal, ahora hablaremos del fraude fiscal, pues no pueden llegar a estas a estos titulares y, por tanto, ese dinero escapa. Por tanto, ese elemento del secreto bancario es el elemento fundamental de los paraísos fiscales. Y la segunda característica de estos paraísos fiscales es que, de alguna forma, constituyen espacios donde se refugia no solo las grandes fortunas, no solo las transnacionales que tienen allí muchas veces sus capitales, sino también el crimen organizado, es decir, todo lo que es ilegal, porque hay algunos elementos que no exactamente son ilegales, es decir, o sea, porque si fuera así, pues realmente se podría mandar a los tribunales, a la justicia. El tema es que, efectivamente, bueno, pues hay espacios en los cuales lo que hacen es competir fiscalmente, de manera que, por ejemplo, Luxemburgo, dentro de la Unión Europea, está planteando que las empresas españolas se localicen en Luxemburgo porque van a pagar menos impuestos. Es decir, hay una competitividad fiscal que es absolutamente nefasta para la fiscalidad. Todo esto es un poquito lo que nosotros atacamos. Porque ahora que vienen elecciones, pues más o menos casi todos los partidos están diciendo que hay que hacer una reforma fiscal. Algunos pues hablan de que efectivamente hay que modificar los tipos de gravamen en el impuesto de la renta, pero claro, esto no tiene ningún sentido si los ciudadanos pueden ocultar sus rentas en cuentas abiertas en Andorra o en Suiza, ¿no? También se habla de recuperar y reinstaurar el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que efectivamente hay que recuperarlo, pero de poco vale si los dueños de esa riqueza lo tienen a nombre de sociedades con testaferros que están apareciendo como titulares en las Islas Caimán, en Panamá o en Belice, ¿no? También nos hemos dado cuenta, porque ha salido, que el tipo efectivo que pagan las sociedades en España, por ejemplo, es muy bajo, no llega a dos dígitos, es decir, muchas veces. Y hay que quitar deducciones, desgravaciones en impuestos de sociedades. Pero eso sirve de poco si luego esas compañías tienen filiales en Jersey, en las Islas Vírgenes o en Holanda, donde realmente no pagan o pagan mínimamente impuestos, ¿no? Entonces, ese es un poquito el tema que nosotros nos atacamos, porque mientras eso sea posible, mientras empresas como hace poco se ha sabido en los grandes medios, que Google o Apple, resulta que están pagando cantidades ridículas en España, porque es que están llevando todos sus beneficios por un sistema perfectamente legal, aunque es una trampa, que se llama la transferencia de precios, la están llevando a países como Irlanda, dentro de la Unión Europea, cuyos tipos impositivos son infinitamente más bajos que los españoles, incluidos las deducciones y las desgravaciones. Entonces, ese es un poco el tema que nosotros pensamos que se puede acabar con él. Y hay formas, es decir, no es cuestión solo de decir acábese con los paraísos fiscales. Yo no he oído últimamente a ningún, gran representante de un partido político ni español, ni europeo, ni mundial, defender los paraísos fiscales. El problema es que no ponen o no avanzan, empiezan a aplicar las medidas que acabarían con estos paraísos fiscales, por lo menos que dificultarían mucho el funcionamiento de los paraísos fiscales. Porque nos podríamos preguntar, ¿quién usa los paraísos fiscales? Desde luego, ni usted, ni yo,
no.
ni mucha de la gente, yo diría casi el 100% de la gente que nos está escuchando, utilizan paraísos fiscales. Los paraísos fiscales los utilizan fundamentalmente las grandes empresas transnacionales, como he dicho hace un momento, para aplicar a través de sus mecanismos de transferencia de precios, pues reducir sus cotizaciones, perdón, sus impuestos en los países en los que están funcionando. Es muy fácil el sistema. Yo tengo una filial en Irlanda, esa filial en Irlanda me hace una factura muy elevada por algo prácticamente inexistente, no tiene por qué ser material, puede ser un servicio, y entonces automáticamente a mi empresa en el país donde tengo que tributar, pues es un gasto que yo lo deduzco y por tanto aparentemente no tengo beneficios. Y los ingresos que le llegan a esa filial en el paraíso fiscal, pues no pagan porque está en un paraíso fiscal. Y o es un paraíso fiscal, digamos, de los que aplican muy bajos impuestos, o es un paraíso fiscal de los que hablaba antes, donde funciona el secreto bancario y donde no hay manera de saber quién es el titular de esas cuentas. Por tanto, ahí está uno de los grandes, protagonistas del fraude fiscal que utilizan los paraísos fiscales. Y los otros es la banca. El otro gran, usuario de los paraísos fiscales es la gran banca, la banca global. Esa banca que ofrece a los grandes patrimonios cuentas en sus filiales en paraísos fiscales para que no paguen impuestos sobre el capital, impuestos sobre el patrimonio. Entonces, con esto es con lo que tenemos que acabar. Este es un poco, y si hay tiempo, podremos ver que, desde luego, hay medidas concretas que en ATAC defendemos, pero no solo en ATAC. Es decir, ahora mismo hay ya plataformas en nuestro país que defienden y que intentan, involucrar a muchas organizaciones y a muchas partes de la sociedad. Por ejemplo, ATAC está dentro de una plataforma que se llama ITF ya paraísos fiscales, no, ITF es el impuesto de transacciones financieras, la famosa tasa Tobin, pero es que también esa plataforma donde hay grandes sindicatos, sindicatos mayoritarios, sindicatos más pequeños, hay partidos políticos y hay ONGs, lo que defiende realmente es involucrar a los ciudadanos en que cada vez sea mayor el clamor que exige que se apliquen medidas que existen para acabar con los paraísos fiscales.
Bueno, es que son un montón de cosas. Yo creo que si convocaran un referéndum o una consulta ciudadana y preguntaran, ya que seguro que luego muchos de los que usan estos paraísos se las dan de demócratas, que preguntaran a la ciudadanía, ¿quieren ustedes que acabemos con los paraísos fiscales? Y seguro que la votación salía un 95% que sí. Pero bueno,
desde luego. Pero no van a hacer ese referéndum. No,
ya, por eso. Y ya que hablamos de supuesta democracia, y usted ha citado a Luxemburgo, ¿cómo es posible que el presidente, ¿no?, del gobierno europeo, de la Comisión Europea, que es Jean-Claude Juncker, que ha sido casi 20 años primer ministro de Luxemburgo, pregunto, ¿es casualidad que un tipo que ha estado en un país como Luxemburgo casi 20 años gobernándolo y que ahora preside la Comisión Europea llega a un cargo tan alto? ¿Hay presiones de estos paraísos fiscales para que así sea? ¿Le ponen ahí, de hecho, nos preguntamos?
Eso es un gran escándalo que, los movimientos sociales y partidos políticos que nos oponemos a las políticas neoliberales que se están aplicando desde la Unión Europea, pues hemos denunciado lo más alto que hemos podido y donde nos han dejado, ¿no? Porque realmente esa política de Luxemburgo en la cual Juncker pues fue el político que le tocó en su momento aplicarla, pero es una política de Estado, es decir, es el Estado de Luxemburgo el que de alguna forma introduce esas negociaciones transnacional a transnacional para que paguen menos impuestos, pero en secreto, y que cuando se descubre, cuando de alguna manera se produce una filtración, porque todo esto siempre se descubre por filtraciones, pues tiene que poner cara de circunstancias y decir que, bueno, pues que tampoco es tan grave, que esas cosas pues pasan en las mejores familias, pero realmente lo escandaloso es que este hombre no ha dimitido y en la votación del Parlamento Europeo no ha habido una mayoría de, digamos, de eurodiputados que han votado en contra cuando se presentó, ¿no? Pero claro, ahí entramos ya en las componendas de los grandes grupos políticos que están en estos momentos en el Parlamento Europeo, que es no tanto el conservador como el socialdemócrata. El socialdemócrata ahí realmente pactó para que la actual dirección de la Comisión Europea sea la que es, independientemente del gran escándalo que supuso el tema que estamos comentando.
Y luego hay otro escándalo que yo creo que era positivo, porque podía sacar a la luz un montón de datos y de personas que andan detrás de estos paraísos fiscales, como fue la lista Falciani, de Hervé Falciani, y prácticamente, porque precisamente esta semana se ha emitido un documental, y lo que hacían los gobiernos era intentar taparlo, que no se supiera quiénes estaban detrás de estas listas, no sé, vamos, echar tierra encima en vez de sacar a la luz a la gente que está defraudando y dar ejemplo a los que no defraudamos, ¿no?
El comportamiento normalmente de los actuales gobiernos en la Unión Europea es un comportamiento, digamos, de ocultación de este tipo de escándalos, porque en el fondo, le salpicaría. Mejor lo que prefieren es taparlo, no hablar de ello, aunque sus propias haciendas se vean perjudicadas.
Sí, sí.
Es un escándalo que en nuestro país, por ejemplo, cuando se publicó la lista Falciani, cuando el Ministerio de Hacienda sabe quién forman parte de esa filtración que hizo llegar el técnico que después, digamos, fueron lógicamente a por él, pero el ministro de Hacienda, o sea, vamos, lo primero que hizo fue, en vez de, digamos, tratar de, bueno, penalizar a los que habían defraudado y tratar de, efectivamente, de que compensaran no solo lo que habían defraudado, sino como hace Hacienda, con un ciudadano, con usted o como yo, cuando en un momento determinado, al hacer tu declaración, resulta que has cometido un hecho que es considerado fraude fiscal. En ese momento hay una penalización que puede ser hasta 5 o 10 veces el valor de lo defraudado, depende. Entonces, en este caso, lo que hicieron fue prevenir a los que estaban en la lista para que regularizaran la situación, porque no nos olvidemos que vivimos en un mundo en el cual el dinero está, con gran poder sobre los responsables políticos, sobre nuestros representantes. Esto es algo que los ciudadanos lo saben y las ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno, pues a los ciudadanos como los que nos estamos movilizando en las euromarchas, esto nos produce tal rechazo que lo más que podemos hacer es, bueno, pues conseguir que cada vez haya más ciudadanos que se convencen de que hay que cambiar, de que esto es, digamos, un modelo económico agotado, un modelo político agotado, que hay que modificarlo. Y hay que empezar pues por lo de lo que estamos hablando ahora mismo, porque es que es muy importante el tema de la fiscalía. Yo antes he hablado de que, los paraísos fiscales a lo que, tratan de hacer más débil y de que no cumpla sus funciones es la fiscalidad. El discurso que el ciudadano y las ciudadanas, los ciudadanos y las ciudadanas han recibido en los últimos años es pensar, pues sobre todo el mundo quiere pagar menos impuestos. En el fondo es mejor que los impuestos sean cada vez más bajos, y esto es un mensaje equivocado, porque efectivamente los impuestos lo que van es a financiar servicios públicos, que es lo que llamaríamos el salario indirecto de las personas, ¿no? O sea, cuando yo tengo enseñanza pública, cuando yo tengo sanidad pública, yo no tengo que pagar eso, y por tanto es un salario indirecto. Pues bien, todo este fraude fiscal que en España, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, está evaluado en 90.000 millones de euros, que es una cantidad desorbitada, que es prácticamente, si el PIB español es un billón, es decir, un millón de millones, estamos hablando de 90.000 millones, que es un porcentaje elevadísimo de esa cantidad, ¿no? Entonces, si esto es así, si este fraude es así, lo que en el fondo está es haciendo difícil que un Estado cumpla sus funciones dentro de el ámbito cultural y político en el que nos movemos, que es la Unión Europea, en la cual existen unos derechos que requieren una acción del Estado. Entonces, al ser esto así, estos países fiscales, este fraude fiscal, ataca frontalmente a esas posibilidades de conseguir que esos derechos se cumplan, los derechos a la sanidad gratuita, los derechos a la educación, derechos a las pensiones. Y claro, en ese momento lo que ocurre es que efectivamente la fiscalidad no funciona y vienen los recortes, porque esta es la otra cara de la moneda. Es decir, como además la Troika, la Unión Europea, está pidiendo que se mantenga un equilibrio entre lo que gasta el Estado o las administraciones en general y lo que ingresan, al disminuir los ingresos, porque los impuestos se reducen por el fraude fiscal, aparte de que por la crisis y por la actividad económica también se reducen los impuestos, en ese momento vienen los recortes. Entonces, el atacar el fraude fiscal, el atacar los paraísos fiscales, al ciudadano y a la ciudadana, digamos, de la calle, le tiene que preocupar, porque en el fondo están atacando su calidad de vida, su nivel de bienestar.
Por acabar, don Ricardo, estaba viendo que precisamente el próximo martes, día 29, a las 12 del mediodía, en el Casino de Madrid, en la calle Alcalá número 15, Euromarchas 2015 convoca un acto, porque parece ser que el gobierno de España, el mismo que hizo la amnistía fiscal, va a avalar un acto, ¿no?, con la ministra Ana Pastor, organizado por el gobierno de Andorra, promovido por distintas empresas con patrocinios de grupos financieros de Andorra, para que las grandes empresas paguen aún menos impuestos, incidiendo en esto último que nos estaba diciendo.
Ellos no lo cuentan así, ¿eh? Ellos dicen que efectivamente esto es un acto que les han pedido el gobierno de Andorra para que informar a los inversores españoles. Ellos le llaman oportunidades de negocio, oportunidades de inversión. Y claro, evidentemente la realidad no es esta. La realidad es que, digamos, el Credit Andorra, que es la entidad financiera que organiza este acto, en el cual va a estar, por cierto, además de la ministra, el secretario de Estado de Comercio, no les va a ofrecer invertir en viñedos, porque que yo sepa, Andorra no tiene inversiones de las que llamaríamos sostenibles, ¿no? O sea, probablemente nosotros vamos a estar allí, vamos a estar intentando manifestar nuestra propuesta que el gobierno español cobije esta demanda de los fondos y de las instituciones financieras andorranas, porque nos tememos que va a ser de nuevo un acto para fomentar el fraude fiscal y para hacer que las empresas españolas y las grandes fortunas españolas inviertan en Andorra, y ya sabemos todos lo que eso implica. Porque después de muchos, digamos, casos, entre comillas, y el más reciente lo tenemos todos en la cabeza, con el de la familia Pujol, pues evidentemente cuando se va a Andorra, cuando se va a Suiza, es para ocultar patrimonio y renta y pagar menos impuestos.
Sí, además, después de todo lo que nos ha explicado, nos queda claro para qué va a ser ese acto. Pues don Ricardo García Zaldívar, le vamos a agradecer que nos haya prestado estos 30 minutos de su tiempo. Recordamos, de la Junta Directiva de ATAC, Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, presente esta entidad en 38 países, director en economía, profesor en la Universidad Carlos III. Un gusto que alguien ducho en estas lides económicas nos explique claramente cómo nos están engañando.
Y además, pues el agradecimiento es a vosotros, a ese medio que nos permite efectivamente, primero, que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan esta iniciativa de Euromarchas 2015 y que dentro de esta iniciativa Euromarchas 2015 la lucha contra los fraudes fiscales es una de las patas importantes, porque yo creo que con lo que he explicado y con lo que poco a poco se va sabiendo en otros medios y en webs y en vídeos, es el elemento, digamos, que afecta de una manera cada vez más directa a la calidad de vida y al bienestar de las poblaciones de los países.
Pues nos queda claro. Don Ricardo, muchas gracias y vamos a ver qué tal salen esas euromarchas y cómo acaban ese... Bueno, recordamos que los días 3 y 4 de octubre pasan por Madrid y el fin de semana ya del 16-17 de octubre en Bruselas. Muchas gracias y un abrazo.
Hasta otro momento. Adiós. We'll be right back.